En el último capítulo, Pablo enseñó cómo a veces uno tiene que sacrificar a sus derechos y a sus libertades para el amor de los hermanos más débiles. Para hermanos que son nuevos en la fe, que no han alcanzado la madurez espiritual. Dijo que los que piensan que tienen conocimiento a veces realmente no conocen como deben de conocer. En 1 Corintios 8:2 leímos, si alguno se imagine que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. ¿En qué sentido? Dijo que tenemos que considerar los demás cuando estemos ejerciendo nuestras libertades. Al último versículo de capítulo 8, en 8:13, dijo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Estaba hablando de poner tropiezos empleando libertades. En ese capítulo 9, dará más ejemplos de esto de su propia vida. ¿Cómo vivía él así, tratando de no poner tropiezos en frente de otros hermanos? 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús. Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Por qué todas estas preguntas? ¿No soy apóstol? Evidentemente algunos estaban dudando su apostolado, porque él no vivía como los demás. Aunque él fue el fundador de la iglesia ahí en Corinto, no recibió ningún salario de ellos, como veremos más tarde. Y algunos lo acusaban de ser un fracaso. Dice, no soy libre, no era esclavo, tenía también sus libertades, como otros hermanos, como todos los apóstoles. Tenía la libertad de comer la carne allá en que se vendía en la carnicería. Él estaba libre. Dice, no he visto a Jesús. Es una de las calificaciones de un apóstol, haber visto a Cristo, para recibir su apostolado directamente de Él, para ser testigo de la resurrección. Dijo, no sois vosotros mi obra en el Señor, ahí en versículo 1. La iglesia allá en Corinto fue una evidencia del llamamiento y de la capacidad de Pablo en el Señor. Cristo lo usó como fundador de la iglesia en Corinto. Los hermanos allá fueron evidencia de su, y fruto de su ministerio. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aunque habían hombres hablando mal de Pablo, los de la iglesia de Corinto deben de reconocer el ministerio de él, porque ellos han crecido en el poder de su predicación y de su consejería. En Hechos 20:20 hemos visto, Hechos 20:20, cómo él trabajó. Dice, y como nada fue que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Estaba muy activo, hablando públicamente, hablando en consejería, en las casas. Así que las familias de ahí en Corinto, la comunidad, todos ellos fueron afectados por el Señor, por medio de Pablo, por medio de la obra que de Pablo en sus vidas. Familias, personas eran transformadas, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Obviamente habían personas acusando a Pablo de ser menos de un apóstol. Y una de las razones es de que él no recibió ningún salario de la iglesia. Corinto fue una ciudad muy próspera. Y es posible que otros ministros recibieron salarios muy buenos ahí, pero Pablo no. Y por lo tanto fue menospreciado, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Preguntaron si un hermano en la fe tiene el derecho básico de comer, de beber, de tener sus necesidades más básicas suplidas día tras día cuando esté trabajando. ¿No tenemos derecho, versículo 5, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Las mujeres pueden estar caras. Amén. Está diciendo, es mucho pedir que a una hermana vivir con casi nada, especialmente si tiene hijos. Pero parece que los hermanos de Cristo, y sí, Cristo tuvo hermanos según la Biblia, no sabemos si eran de José o si María se casó de nuevo, no se sabe, pero dice en muchas partes que Cristo tuvo hermanos, y ellos tenían esposas, y Cefas es Pedro. Sabemos que Pedro fue casado, porque la Biblia dice que tenía una suegra en Mateo 8:14. En Mateo 8:14 dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y se le servía. Así que, de lo que sabemos de Pedro, parece que no era uno de esos hombres que tiene el don de la continencia. Y había otros apóstoles que estaban casados. Pero para llevar la esposa consigo, predicando y sirviendo al Señor, requería cierta cantidad de recursos económicos. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Interesante, en este capítulo va a hablar mucho de esta palabra derecho. Habla de derecho en versículo 4, en 5, en 6, en 12, en 18, hablando de derecho, derecho, derecho. ¿Por qué? La implicación aquí es que existe un derecho de no trabajar en un trabajo secular para un ministro del Evangelio. Porque Pablo pregunta si solamente Bernabé y él estaban exentos de ese derecho. Sabemos que Pablo siempre trabajaba haciendo tiendas. En 1 Corintios 4, estudiamos hace algunas semanas, 4:11 dice, 4:11 de 1 Corintios dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Entonces, él vivía diferente. Sabemos en Hechos 18 de su trabajo, lo voy a leer. En Hechos 18, dijo así en versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Estaba hablando del principio de Corinto, de la iglesia ahí, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, eso fue el César, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces tenían un negocio. Pablo trabajó. Pero aquí dice que solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Versículo 7. ¿Quién fuese jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora en ese versículo da tres evidencias o pruebas más del dicho derecho que él tenía en el Evangelio. Los soldados no tienen que comprar sus propias armas, su pólvora, sus propios equipos, sus vehículos. Orlando, nuestro hermano, no tuvo que pagar su vuelo para ir a Irak, ni tampoco para ir a Corea del Sur. No, el gobierno tenía que pagar todos los gastos de la guerra. Es más, los soldados reciben un salario por encima de esto. Y todos sus gastos están pagados por el gobierno. Los que plantan viñas, o pueden comer del fruto o vender y usar el dinero para los gastos de su vida. Los pastores de ganados usan la leche del rebaño por su comida, para sus hijos o para pagar sus gastos de vida. está dando ejemplo de la vida diaria y del sentido común. Versículo 8. ¿Digo esto solamente como hombre? ¿No dice esto también la ley? Pero ahora, dejando atrás el sentido común, va a dar más evidencias y argumentos que vienen directamente de la ley de Dios. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Viene de Deuteronomio 25:4, no voy a ir, es una cita de la ley. Y vale la pena conocer el Testamento Antiguo si quieres entender el Nuevo. Pablo está citando esto para comprobar que si el buey tiene derecho, bajo la santa ley de Dios, de recibir de su trabajo para sus necesidades de la vida, ¿cuánto más el hombre, el ministro de Dios? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Los bueyes sí son importantes a Dios, pero los hombres que sirven en el ministerio son aún más importantes. 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trille con esperanza de recibir el fruto. Dice que uno debe de trabajar con esperanza de recibir parte del fruto o de la cosecha. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Es otro argumento. ¿Cuál es más importante o más valiosa, las cosas materiales o las espirituales? Lo espiritual es más importante que lo material. Cualquier incrédulo puede aumentar y acumular cosas materiales, pero solamente un hombre tocado por Dios puede repartir cosas espirituales. Así que la pregunta es, si han recibido cosas espirituales, es mucho pedir que pagan cosas materiales para mantener el ministro. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Otro argumento, estaban pagando a otros. Otros han participado en ese derecho. Y la pregunta de Pablo fue, ¿no tenemos nosotros el mismo derecho? Pero después empieza a decir algo interesante, pero no lo hemos usado. Es la continuación del mensaje del capítulo 8, de no usar cada derecho, de no ejercer cada libertad que uno tenga por causa del amor de los hermanos y por causa de la obra de Cristo. El derecho existe, Pablo estaba comprobando, pero él no estaba insistiendo en su derecho. Porque empezando la iglesia de ahí en Grecia, cuando era pequeña, nueva, no quiso provocar malentendimientos. ¡Mire ese dinero nomás! ¡Viene ese hombre aquí para sacar el dinero del pueblo! Aunque tenía derecho, no quería gastar todo su tiempo explicando esto. Los que quieren atacar el Evangelio muchas veces vienen con ese pretexto, pero tristemente, muchas veces no es un pretexto. Porque hay hombres que aprovechan precisamente de esto. Y se escuchan servicios en que no hablan de nada más de pedir dinero una y otra vez. Y Pablo quiso evitar cada posibilidad de un malentendimiento. Y por eso no usó su derecho de recibir mantenimiento de la iglesia para evitar distracciones, para enfocar y publicar el Evangelio con un éxito máximo. Y eso es el título del mensaje de hoy, el éxito máximo. El hecho de no recibir un salario fue en los ojos de otros que él era un fracaso. Pero no, él estaba tratando de avanzar el reino de Dios con éxito, con un éxito máximo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirvan al altar, del altar participan? ya va con aún más pruebas para borrar cada duda. Estamos estudiando en viernes en el Testamento Antiguo como que en muchos casos traen la comida, la carne, el pan a los sacerdotes, a los levitas que trabajan en el templo, y ellos se quedan con esos materiales para su vida. 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ya viene con más pruebas, las enseñanzas de Cristo Jesús. Vamos a Lucas 10. Lucas 10. En Lucas 10, empezando en versículo 1, dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Great. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa. Aquí dice, no lleves bolsa. Eso está diciendo, no te lleves el dinero. Deja tu dinero en la casa. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposa sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Esa es la enseñanza de Cristo Jesús. El obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, etcétera. Entonces Pablo estaba diciendo, eso fue la enseñanza de Cristo, de lo que andan predicando el Evangelio, vivan por el Evangelio. ¿Se puede funcionar? En versículo 17, ahí del mismo, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujeten en tu nombre. Vinieron gozosos, no vinieron diciendo, ay, Señor, estamos muriendo de hambre. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto en versículo 15. Creo que ya Pablo ha dado suficiente evidencias para establecer el derecho. Dice en versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. No quiso aprovechar de esos derechos que ya son comprobados, porque él quería tener el éxito máximo en su ministerio. No le importaba sacrificar. Estuvo dispuesto a sacrificar hasta todo su salario para establecer más rápidamente la iglesia en Corinto, para tener menos problemas explicando a todos todo el tiempo por qué estaba sacando dinero de ahí. Y normalmente en cualquier mensaje hay personas que no están escuchando bien y dicen, ¿de qué estaba hablando Pablo? Pues mándele un cheque de una vez para que se calle. Pero no, estaba diciendo, no quiero ni un centavo de ustedes. Estaba hablando de otra cosa. 15, leyendo de nuevo, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No estaba pidiendo dinero, porque prefiero morirme que tomar un centavo, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Estaba hablando de sacrificios, de sacrificar derechos y libertades para conseguir el éxito máximo en el ministerio, versículo 16. Pero si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tenía de qué gloriarse en esto de no tomar el salario, pero no en el hecho de predicar el Evangelio. Estaba gloriándose en el sentido de que pudo responder algo a sus detractores. Pero tocante al Evangelio no pudo gloriarse porque tenía necesidad. Estaba quemando dentro de sus entrañas. Tenía que predicar y enseñar. Eso fue su vida. ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! ¿Sería vivir una vida completamente en vano, en contra de su propósito, no predicar el Evangelio? Versículo 16. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De una manera u otra, tenía que predicar. Nosotros trabajando de buena voluntad es un gran gozo, es un premio. Pero de todas maneras hay una obligación. 18. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Para Pablo eso fue un premio, predicar sin cobrar. Como a veces se ve médicos que van a otros países una vez al año para ayudar a niños necesitados y no cobran por sus servicios profesionales. Niños que de otra forma no tendrían la oportunidad de recibir la atención médica. Hay un gozo en eso de no cobrar. Uno sabe que está haciendo algo noble con su vida. Pero eso no quiere decir que el derecho no existe. El derecho existe y estaba establecido con muchas pruebas. Pero cuando la gente vean médicos, dentistas, que se vayan a otro país pobre por el amor de Cristo, pueden ver con sus ojos el amor de Cristo Jesús. Versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me ha hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Ya va a hablar de otras formas de sacrificar derechos y libertades para alcanzar más personas para Cristo Jesús. Se convirtió en un servidor de todos, dice, para ganar almas. Pero estaba libre. No tuvo que dar explicaciones a nadie que paga su salario. Estaba libre de ir de un lugar a otro. Versículo 20. Me ha hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Cuando dice sujeto a la ley, aquí está hablando de la ley de Moisés, de toda la ley ceremonial de comer cosas y no comer cosas. Cuando él estaba alrededor de los judíos, ¿sabía cómo hablar como ellos? ¿Cómo orar como ellos? ¿Cómo comer como ellos? Lo hizo para no causar ofensas innecesarias. Era experto en el Testamento Antiguo. Y testificando a ellos, habló en una manera en que ellos entendiesen. Yo en mi trabajo tengo un judío trabajando al lado de mí. Y estoy predicando mucho a él en estos días. Y cuando hablo a él, hablo de Moisés y de Torah. A ellos se llama la ley de Moisés Torah. Y estoy enfrentando a él con su propia ley y escritura de Dios. Pero uno tiene que aprender a hacer eso, de realmente hablar con personas según su manera de pensar. Versículo 21, a los que están sin ley, como yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Eso quiere decir que los que están bajo ley, está hablando de la ley de Moisés, pero la ley de Dios, lo moral, lo que no fue abolida del Testamento Antiguo, se puede decir la ley de Dios o la ley de Cristo sigue en existencia para ganar a los que están sin ley. Si Pablo estaba entre gentiles, comió lo que había, sea puerco, sea camarones, comidas prohibidas a los judíos, pero comunes entre los gentiles. Pablo conocía la literatura de ellos, de los griegos, y los citaba a ellos para comunicar puntos teológicos. Estudiamos hace un año en la Pascua, en el parque, en Hechos 17. Pablo estaba en Hechos 17 citando las poetas de Grecia, los paganos, en Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces está hablando, citando su literatura. Aprendió estudiando para hacer esto. Y lo hizo en otras partes de la Biblia también. Buscando algo en común con ellos. Aún si tuvo que invertir su tiempo estudiando sus costumbres para hablar su idioma. Me he hecho latino para alcanzar a los latinos. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Estamos llegando al fin. Me he hecho débil para los que son muy estrictos, todavía no saben de las libertades de la Biblia. Como en Romanos 14:1-3, no voy a ir, pero estudiamos estas varias veces, las personas que vienen con muchos complejos pensando que todo está prohibido. Él estaba cuidadoso de no ofender la conciencia de ninguno de ellos. Ese verso tiene sus límites. He visto abuso de ese pasaje. Me he hecho todo a todos para ganar lo mayor. He conocido de un hermano de otra iglesia que puso tatuajes sobre todo su cuerpo y entró en las cantinas supuestamente para alcanzar almas por Cristo. Yo creo que eso es un abuso del verso. Eso es como decir, me he hecho homosexual para alcanzar a los homosexuales, me he hecho prostituta para alcanzar a las prostitutas. Hay maneras de alcanzar homosexuales, hay maneras de ministrar, de tener ministros a ellos. Hay ministros cristianos para los que tienen sida, los que están muriendo, y se puede alcanzarlos. Hay maneras de alcanzar prostitutas. En la gran reforma, Juan Calvino, fue tan fuerte la fe en la comunidad ahí que estaban cerrando toda la prostitución. Y el ministro fue y ayudó a estas hermanas que estaban recibiendo al Señor y encontrar lugares en las fábricas para ellas. Entonces, es posible y he visto abusos de ese texto. Bueno, vamos al versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Todo esto hago, trabajando, sacrificando para alcanzar el éxito máximo, sirviendo al Señor y disfrutando todo el trabajo. Y ya va a terminar el capítulo, solamente tenemos unos 3-4 versículos más. Para alcanzar éxito en cualquier cosa, sea escuela, sea negocios, sea el arte, sea el deporte, para alcanzar éxito es necesario tener disciplina. Y para alcanzar un éxito máximo es necesario tener mucha disciplina. Somos llamados discípulos por algo. En Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre que no tiene control. No tiene control de sus pasiones, no tiene control de sí mismo. En 2 de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1, habla del crecimiento espiritual. En versículo 5 de segundo Pedro, capítulo 1, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, la diligencia en sí exige disciplina, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Pablo está hablando de dominio propio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal al afecto fraternal amor. Primero viene el dominio propio y después viene el amor. ¿Cómo va a amar si no tiene dominio propio? ¿Cómo va un hombre a amar a su esposa si no tiene el dominio propio de alejarse de otras mujeres? ¿O de un sinfín de vicios? Primero viene el dominio propio y después viene el amor. Bueno, con esto vamos a terminar el capítulo. Estamos ya en el versículo 24. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corran en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En los juegos, en los deportes, muchos participan, pero no todos ganan. Y Pablo dice, corred, tú tienes que correr como uno que va a ganar. Uno que va a alcanzar el éxito. Y es más, el éxito máximo. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Aquí está el dominio propio. Los deportistas tienen que abstenerse de muchas cosas. De estar toda la noche festejando, de comer demasiado. En muchos de estos artes y deportes, si se notan que está subiendo de peso, pues lo siento, está descalificado, fuera del equipo, no se puede. Entonces tiene que abstenerse, tiene que recibir suficientemente el sueño y el descanso. Tiene que estar en buena forma para ganar. ¿Y qué es lo que ellos ganan? Una corona corruptible. Era una corona de hoja, de flores. Un momento de gloria y fama en los ojos de los hombres. Quizás una medallón de oro. ¿Pero qué es esto en comparación con la eternidad? Nosotros estamos en otra carrera que tiene premios eternos. Y si ellos están tan disciplinados por esa corona, ¿cuánto más debemos nosotros de estar disciplinados? Dice en Hebreos 12. En Hebreos 12:1, hablando de dominio propio, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estamos en Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso. ¿Cómo vas a correr con piedras en su bolsillo? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros estamos en una carrera como esos deportistas. Bueno, regresando al texto, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Con propósito, dice, con propósito estoy corriendo, no como a la aventura. Muchos cristianos viven sus vidas así, a la aventura, a la aventura. Sí, hago. Si puedo progresar, bien. Si no, no importa. Casi no estudian. Casi no están en oraciones en serio. Vienen a la iglesia casi siempre pensando en otra cosa. Si alcanzan algún éxito en la vida cristiana, es por pura aventura. Lo más probable es que vivirán vidas derrotadas, engañados por Satanás. Andan golpeando el aire, sirviendo su carne y sin dominio propio. Último versículo, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Pablo dice, yo no voy a golpear el aire, golpeo mi cuerpo para ponerlo en servicio a mi espíritu, que mi cuerpo no tenga control de mi vida. Simbólicamente, por disciplina, por dominio propio, no permito que mi carne reine sobre mi espíritu. ¿Por qué? Es porque después de haber predicado a tantas personas, no quería caer en un escándalo y ser eliminado del servicio. Puesto a un lado, uno que servía antes, pero ya no sirve, ya no puede servir. Y eso ha pasado a muchos ministros. O por un escándalo de inmoralidad, o por caer en falsas doctrinas, muchos que empezaron bien, no terminaron bien. Y aquí no está hablando de perder su salvación, sino de ser descalificado de participar más en el ministerio. Hasta aquí nuestro texto. Ya para terminar, tengo algunos puntos de aplicación y a lo mejor vamos a terminar un poco temprano. Punto número uno. Es importante saber y aplicar la ley de Dios. La ley antigua todavía tiene aplicación. Se puede ver aquí en versículo 8 y 9. Pablo dice, digo, solo como hombre, ¿no dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Vivimos en una época en que muchos piensan, pues olvídate de eso de la ley. Esa ley antigua no tiene nada que ver con nuestra vida. Pero mirando cómo enseñan los apóstoles, tiene mucho que ver. No somos bajo la ley de cómo no pueden comer eso, aquello, o ni tampoco tenemos el sacerdocio. Pero hay mucha equidad en la ley de Moisés que todavía aplique. Por ejemplo, en Éxodo 21 estudiamos. En Éxodo 21, después de tener los 10 mandamientos, en versículo 33, dice así. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayera ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Leyes de equidades. Uno, por su descuido, causó el daño de la propiedad de otra persona, lo tiene que pagar. Eso todavía aplica en nuestra sociedad, en Deuteronomio 22. Deuteronomio 22 y 8. Dice así. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no echas culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué está diciendo? Dice que cuando tú haces una casa y ahí los techos eran planos y tenían celebraciones ahí, dice, hay que poner un cerco alrededor para que la gente no caigan. Eso es una aplicación de la ley del mandamiento número 6 que dice, no matarás. Quiere también que tienes que cuidar la vida de otras personas. Entonces, bíblicamente no vamos a decir a todo el mundo tiene que poner un cerco alrededor del techo, pero quizás alrededor de tu vecina si lo tiene y hay niños en la vecindad. O quizás vamos a decir con autoridad bíblica tiene que reparar los frenos de tu carro para la seguridad de otros que están en el camino. Entonces hay principios de equidad del Testamento Antiguo que se puede aplicar a la vida moderna. Eso es el primer punto. Punto número dos. Regresando a nuestro texto, hay un principio de que para alcanzar un éxito máximo tiene que ser un siervo de todos. El éxito del mundo es diferente del éxito del reino de Dios. En nuestro capítulo, en versículo 19, Pablo dijo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Ese concepto de siervo de todos vino de las enseñanzas de Cristo Jesús. En Marcos 10, estamos llegando al fin. Marcos 10, Empezando en versículo 42, Cristo dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese concepto de tener un éxito en el reino de Cristo viene por medio de ser siervo de todos. Otro punto de doctrina. Muchos en la Biblia empezaron bien. José en Egipto empezó bien, se escucha mucho de él. Resistió la tentación de la esposa de Potifar. Y nunca se escucha nada malo de José. Daniel en Babilonia tenía una vida muy larga, no se escucha nada malo. Pero había otros. Lot. Lot empezó bien en la familia de Abraham, en una familia buena. Pero tenía demasiado interés en este mundo y terminó mal. Fue al cielo, sí, pero no pudo realmente servir al Señor. Perdió su esposa, tenía cosas horribles que pasaron con sus hijas. Sansón, el hombre fuerte, empezó bien, pero perdió la mayoría de sus oportunidades. En los últimos momentos de su vida hizo algo, pero por causa de faldas, perfumes, pestañas, perdió su testimonio. David, también hombre fuerte, autor de gran parte de la Biblia, pero cayó por una mujer. Salomón, hombre de 1,000 mujeres, también cayó por ellas. No terminó bien. Perdió mucho de su testimonio por causa del yugo desigual, que quiere decir estar en una relación con personas que no son de la fe. Nehemías 13:26. Estamos terminando. Nehemías, antes de Job, antes de Salmo, último capítulo de Nehemías 13:26. Dice: ¿No pecó por esto Salomón? Está en el contexto de esto de tener personas que no eran de la fe. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. En Nehemías 13:26. Lo voy a empezar de nuevo. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces empezó bien. Muchos se empiezan bien. Demas era un hombre que viajaba con Pablo y dice en una de sus cartas: Demas me ha abandonado, habiendo amado ese mundo. ¿Cómo será contigo, hermano? Hermana, ¿vas a terminar bien? ¿O vas a vivir en disciplina? ¿O vas a permitir que tu carne tome control? Estos no perdieron su salvación. Sabemos que Lot está en la lista de los justos, Sansón también, David, Salomón. Pero perdieron su capacidad de servir, de alcanzar un éxito. Bueno, unos puntos de aplicaciones y ya. Regresando a nuestro texto, ¿acaso Pablo es un salvador? Pablo dijo en versículo 22, dice: me ha hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos. La gramática aquí está, él está diciendo: yo estoy haciendo todo posible para que yo me salve a algunos. ¿Acaso Pablo es un salvador? No es que él está actualmente salvando, sino que es un medio en la mano del Señor para estar usado en la salvación de muchos. ¿Y tu hermano, tu hermana? por medio de un poco de sacrificio de tu ego, puede ser un medio en las manos de Dios para salvar a otros. Más con tu ejemplo que con tus palabras. Estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Acaso fue fácil para una mujer vivir con un hombre incrédulo? No fue fácil vivir así, respetuosa, pero valía la pena. Último punto, y ya vamos a cerrar. ¿Tienes tú el cuerpo, tu carne, bajo control? ¿O son tus deseos carnales gobernando en tu vida? ¿Tienes tú el dominio propio de un discípulo de Cristo? ¿O eres uno de esos cristianos que corran a la aventura, golpeando el aire? En Hechos 24, un hombre se espantó escuchar de esto. En Hechos 24 y 25. Dice así, Pablo estaba hablando a Félix, un rey, dice, pero al desertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio. Cuando Pablo habló del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré, ¿sabes qué? Otro día. Yo no puedo escuchar de estas cosas. Porque él no tenía dominio propio. Vivía por sus pasiones. Cristo dijo en Mateo 16, Mateo 16, 24, Cristo dijo así, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Toma tu cruz y sígame, dice Cristo. Pablo estaba llevando su cruz en forma de sacrificio. Sacrificó su salario, sacrificó sus libertades, sus derechos. ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermano? Muchos están viendo la película, yo no he visto todavía La Pasión, voy a ir esta tarde, en la noche mi esposo me va a llevar. Pero la película se ve realmente, ¿qué es una cruz? No como en el pasado, cuando siempre estaban suavizando la historia, poniendo una crucifixión light, pero ahora no es una crucificación light. Están presentando todo por espantosa que sea. Cristo tomó su cruz para hacer todo nuevo. ¿Y tú, hermana? ¿Y tú, hermano? ¿Te interesa vivir una vida del éxito máximo? Vamos a orar. Si no has tenido esa disciplina sobre tu carne, quiero orar por ti. Si realmente quieres hacer algo grande con tu vida, voy a pedir más tarde que se pase adelante. Oh Señor, ayúdanos, Señor, en estos días de mucho egoísmo, Señor, y poco compromiso. Ayúdanos, Señor, a tener ese don de dominio propio que caiga sobre nosotros, Señor, para que vivamos ese éxito máximo para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.